Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.
Iniciamos nuestro programa Diagnóstico, programa de la UN Radio, emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy tenemos un tema que es muy importante dentro de la patología nacional y dentro de la patología endocrina, por supuesto, que es la glándula tiroides. La glándula tiroides es una glándula endocrina, como les comentaba, que se sitúa en la parte, digamos, central del cuello. Es la glándula endocrina más grande del organismo, que pesa de 20 a 30 gramos, después nuestro experto nos va a corroborar eso, y que tiene funciones muy diversas. Unas funciones, digamos, realmente reales y importantísimas, por supuesto, y otras que se les ha atribuido ciertas funciones que no son tan reales. La gente habla que tiene problemas de la glándula tiroides porque está obesa, porque está gorda, porque los niños no crecen, porque no puede tener hijos, etcétera. Es decir, que tiene muchísimas funciones y vamos a ver cuáles son realmente las funciones importantes y qué se podría pensar de eso. Y más en estos países como el país, como Colombia, que es un país de montaña, es un país dentro de los Andes suramericanos que hay mucha más patología de la glándula tiroides, porque se ha visto que definitivamente la gente que vive en la montaña, como los que vimos en los Andes, con la gente que vive en los Alpes en Europa, puede tener mucha más patología tiroidea. Estamos con ustedes, quienes hablan, Enrique Ardila, con la producción técnica de Álvaro Bulla y la coordinación periodística de Lina Paola Bonilla. Bienvenidas y bienvenidos. A colaborar con el doctor Iván Darío Escobar. El doctor Iván Darío Escobar es un médico endocrinólogo, expresidente de la Asociación Colombiana de Endocrinología y también expresidente de la Asociación Colombiana de Obesidad y Metabolismo. Doctor Iván Darío Escobar, bienvenido al programa Diagnóstico de la UN Radio, emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Doctor Enrique Ardila, muchas gracias por tu invitación. Ya he estado varias veces contigo y bueno, me place estar de nuevo contigo.
Bueno, gracias por aceptar la invitación y cuéntenos, ¿qué es la glándula tiroides?
Bueno, es una glándula muy muy especial, muy muy linda, que está en la base del cuello. El peso es muy variable, puede pasar entre 10, 20, 30 gramos, dependiendo del sitio, inclusive. En zonas de deficiencia de yodo, pues a veces pesa un poquito más. En zonas nuestras donde ya tenemos suficiente yodo, y más tarde podemos hablar de ello, porque Colombia tiene uno de los programas mejores del mundo en cuanto a yodación de la sal, entonces va a pesar un poco menos porque, digamos, por la suficiencia de yodo. Ella produce dos hormonas básicamente, se llama T3 y T4. Esas dos hormonas van a la parte periférica del organismo y van a actuar en casi, diría yo que casi, o todas las células del organismo, y va a tener que ver mucho con su funcionamiento. En los niños tiene que ver mucho con su crecimiento, desarrollo. En los bebés y en el feto tiene que ver totalmente con el desarrollo del sistema nervioso central, del sistema neural en general. Y tiene que ver con el funcionamiento del corazón, los pulmones, las arterias, los músculos, los huesos, etcétera. O sea, tiene que ver con las funciones, con el desarrollo y el crecimiento de todos los órganos.
Uno de los problemas es ese, doctor Iván Darío Escobar, que realmente la glándula tiroides no tiene como un órgano blanco específico para, digamos, depositar sus funciones, realizar sus funciones. Es decir, que actúa sobre todo el metabolismo, sobre toda la función interna, el medio interno del organismo.
Sí, de verdad que es bastante importante para el organismo. Pues si alguien no tuviera glándula tiroides, digamos, porque se la sacan por algún problema tiroideo, pues si no le dan suplencia hormonal se va a morir. O un bebé que nace sin tiroides, pues tienen que darle hormona tiroidea, sí, porque también va a tener una enfermedad muy grave, un cretinismo, y después puede fallecer por la ausencia de hormona tiroidea. O sea que sí, es un órgano vital para el organismo, necesario para muchas funciones del organismo, el desarrollo de la parte sexual, por ejemplo, también el desarrollo no solo de crecimiento, sino todo el desarrollo sexual y de todos los órganos.
Bueno, ¿y cuáles son las principales alteraciones, las principales patologías que se presentan en las personas que tienen alteración de esta glándula?
Hablamos como de capítulos grandes. El primero es como la de baja función de la tiroides, que llamamos hipotiroidismo, y podemos hablar más tarde de las causas. Segundo capítulo grande es el hipertiroidismo, o sea, cuando produce exceso o libera exceso de hormonas tiroideas. El otro capítulo, y muy grande, también es el de los nódulos o problemas de bocio, o bocio nodular, multinodular, bocio difuso. Ese es otro capítulo grande. Y otro podría ser el del cáncer, que está incluido dentro de los mismos problemas de los nódulos tiroideos. Y para terminar serían las tiroiditis o las inflamaciones de la tiroides.
Entonces empecemos hablando un poco por la hipofunción, es decir, el hipotiroidismo. ¿Por qué se produce esto y qué síntomas padecen los pacientes?
Una queja muy común, o las más comunes, serían aumento de peso, aunque este aumento de peso es muy sutil, puede ser 2, 3, 4 kilos de peso, caída del cabello, piel reseca, estreñimiento, de pronto baja tolerancia al ejercicio, en los chicos un bajo rendimiento escolar, en los adultos un bajo rendimiento en su parte laboral, en las chicas pueden tener alteraciones del ciclo menstrual, en el anciano se puede demostrar un poquito como algo depresivo, cansado, que es un viejo que se ve mal, como agotado. Eso también puede suceder lógicamente en el joven y en el adulto, pero en el anciano a veces se evidencia mucho como con estados depresivos. Son más o menos los más comunes, los síntomas más comunes.
¿Por qué nos habla un poquito, doctor Escobar, sobre la relación entre obesidad e hipotiroidismo? Porque es un mito que existe. Usted encuentra una cantidad de señoras que dicen, no, yo estoy gorda simplemente porque tengo problemas de tiroides. Y simplemente es porque es diabética, porque lleva una dieta inadecuada, porque no hace ejercicio. ¿Realmente existe esa relación?
Pues te cuento que sí, pero lo que piensa la gente es muy distinto. Te lo explico. El hipotiroidismo te puede aumentar 2, 3, 4 kilos. Es raro que se aumenten más. Yo digo que los gorditos tienen una buena excusa. Dicen, no, es que yo soy gorda o gordo porque tengo problemas de tiroides. Pero realmente, cuando uno les ve el examen, bueno, ya están tomando su levotiroxina, tienen su TSH, que es el examen de seguimiento, uno se los ve normal. Yo les digo, mire, qué pena, su problema de obesidad no es por tiroides, es por cucharoides, por tanta comida que le estás metiendo. Entonces, sí, como tú dices, es un mito. La gente cree que la obesidad tiene casi que total relación con la tiroides, y no es cierto. Tiene más que ver la obesidad con problemas de los hábitos de vida saludable, mala alimentación, exceso de ingesta calórica, bebidas azucaradas, productos ultraprocesados y la falta de actividad física.
Ahora dicen mucho los pacientes, pero es que todo el mundo aquí en Colombia está tomando hormona tiroidea. ¿Es que es una patología tan frecuente, le preguntan a uno, o es simplemente que toma la hormona tiroidea sin una indicación clara y un diagnóstico específico?
Bueno, generalmente vemos son personas adultas, entonces a mayor edad es mayor frecuencia de hipotiroidismo. En Colombia la causa más común de hipotiroidismo es una inflamación de la tiroides que se llama la tiroiditis autoinmune o de Hashimoto. Es un nombre raro, pero la gente tiene que ir aprendiéndola, es la tiroiditis de Hashimoto. Entonces, cuando vemos a una persona adulta, una mujer de 60 años, una de cada 6 mujeres de esa edad tienen problemas de tiroides de ese estilo. Entonces, claro, ellas siempre están diciendo, no, es que todas mis amigas toman hormona tiroidea. La verdad es que no son todas, sino que probablemente muchas de sus amigas. Lo otro es que como es muy frecuente dentro de la misma familia, pueden aparecer varias personas con estas enfermedades de tiroides, sobre todo la tiroiditis autoinmune, y ellas dicen, no, es que toda mi familia tiene problemas de tiroides. Pues probablemente no es toda, pero sí muchas, por lo que digo que hay una relación intrafamiliar de estas enfermedades. Entonces es muy común que dos, tres hermanas la sufran, o la mamá y la abuela también, pero no son todas tampoco.
Otra pregunta que le hacen a no mucho los pacientes, doctor, y ya que he matriculada o matriculado, porque más frecuente en las mujeres, ¿en tomar hormona tiroidea durante la vida o yo me voy a poder curar?
Sí, el hipotiroidismo generalmente es una enfermedad permanente, de por vida. Importante tu pregunta, porque hay unas condiciones de hipotiroidismo transitorias que las llamamos tiroiditis subagudas, pero son más bien raras. Y el médico pues lo sabe detectar. Y él probablemente te va a decir, mire, usted está excursionando por un problema de una tiroiditis subaguda, y esta tiene tres fases, de hiper, después hipo, y después se normaliza, vamos a hacerle seguimiento. Pero el hipotiroidismo por Hashimoto, por tiroiditis autoinmune, o por atrofia tiroidea también puede ser, es permanente, toda la vida. Por fortuna, te digo que la gente toma la hormona tiroidea porque, y con mucho juicio, porque le tiene temor a no tomarla. Yo digo que por fortuna, porque la gente rara vez suspende la hormona tiroidea como a veces suspenden otros medicamentos de hipertensión o de diabetes. Yo no sé por qué, pero digo que es por la aprehensión que tiene la gente hacia la tiroides, por miedo a engordar, por miedo a muchas cosas, pero la gente toma con juicio y con mucho juicio la hormona tiroidea.
Pero seguramente hay mucha gente que la toma sin necesitarla también.
Nos pasaba antiguamente que la gente tenía el concepto, a veces arraigado por algunos médicos, que la droga podía ayudar a adelgazar. Entonces, o los médicos la formulaban para adelgazar, o la gente empezó a aprender eso y la se automedicaba. Por fortuna ya es bastante raro que eso ocurra, porque ya creo que a nivel de los médicos ya se ha tenido la conciencia de que uno formula hormona tiroidea solo cuando hay hipotiroidismo y no en condiciones como obesidad, que eso no está bien formulado.
Para la obesidad no se formula hormona tiroidea. Eso no es un tratamiento.
No se formula, eso es una cosa, es una mala práctica. Solo en el caso que esta persona gordita también tenga hipotiroidismo, pues por supuesto que deberá tomar hormona tiroidea, pero el médico es muy claro en decirle, usted tiene hipotiroidismo, tome la hormona tiroidea, pero ojo, pues tiene obesidad, tiene que hacer dieta, tiene que hacer ejercicio, y eventualmente le puede prescribir algo para la obesidad, distinto a la misma hormona tiroidea.
Hay una cosa muy importante del cual usted fue líder aquí en el país, que fue la suplementación del yodo en la dieta, que era una de las principales causas, digamos, de hipotiroidismo, que era falta de yodo en la dieta. ¿Por qué nos habla un poquito de eso? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cuándo se suplementó, digamos, el yodo en la dieta? ¿Y cómo va el seguimiento de estas cosas?
Sí, mire, Enrique, es de las cosas más interesantes de la medicina. Yo digo que uno de los programas de salud pública más importantes del mundo es la suplementación del yodo a través de la sal. Eso nadie lo sabe. A veces ni los médicos entienden o no saben el fenómeno, pero cuando había deficiencia, yo hablemos de hace 60, 70 años, había mucho bocio, hipotiroidismo, muchos cretinos, y cretino no es un insulto, eso es una condición médica de los niños por deficiencia de yodo, y no, nos recordamos los bobitos del pueblo que habían en las plazas, de los bobitos que caminaban, y eran puros cretinos que nacían con deficiencia de yodo, etcétera, etcétera. Y hace más o menos 70 años, 80 años comenzó en el mundo esa conciencia a nivel de gobiernos de que se debe suplementar yodo, y se encontró una forma muy, muy chévere, que es a través de la sal. ¿Por qué? Porque la sal la tiene que consumir todo el mundo. Necesitamos la sal para todo. Entonces, hubo gobiernos iniciales, como tal vez fue Suiza y algunos otros, que dijeron, esta es la mejor vía de suplementarle el yodo a la población que necesita ese yodo. Colombia fue uno de los primeros en el mundo, ya llevamos más de 60 años con un programa, ha tenido algunos altibajos, pero ha sido un buen programa en el cual nuestra sal, por una norma nacional, le añaden 50 a 100 microgramos de yodo por gramo de sal. O sea, cuando tú consumes sal, pues, en cualquier forma, en una hamburguesa, en una carne, en el arroz, toda esa salecita que consumimos ya tiene el yodo. Entonces, en teoría, ya no nos preocupemos por estar consumiendo yodo de forma externa, porque uno ve que hay gente que dice, doctor, y las goticas del Lugol, oye, no, eso no tiene nada que ver ya, eso fue hace 60, 70 años, cuando no había deficiencia de yodo. Para resumirte y para redondearte, es que estamos muy bien de yodo. Hay tal vez una preocupación que más bien parece que tenemos exceso de yodo y estamos tratando de que el gobierno merme un poquito ese 50, 100 partes por millón de yodo en la sal, por gramo de sal, y tratarlo de que lo baje un poco más. Y la otra forma es que estamos tratando de que la gente baje el consumo de sal. Nosotros estamos consumiendo más o menos entre 10 y 15 gramos de sal al día por toda la comida que estamos, por toda la comida ultraprocesada, paqueticos y cosas que compramos de paquete tienen mucha sal. Entonces estamos tratando que la gente consuma menos sal. El ideal que dice la OMS, Organización Mundial de la Salud, es que consumamos máximo 5 gramos de sal al día. Y en ese caso, el yodo también sería suficiente en esos 5 gramos de sal.
Hay una cosa importante, doctor Iván Darío, que hablemos de la relación que existe entre el hipotiroidismo y el bocio o el coto, llamado así popularmente. Porque hay muchos pueblos de cotudos. Yo le puedo contar una anécdota dentro del cancionero popular de Santander, del cual yo soy originario, un pueblo llamado Pinchote. Y ahí hay un verso que decía, los cotudos de Pinchote le piden a San José que les ponga el coto abajo porque arriba se les ven. Es decir, que había muchísimos cotudos y les daba vergüenza decir que eran, mostrar que eran cotudos. ¿Existe esa relación de causa-efecto?
Probablemente, eso fue así de muchos años antes de la suplencia de yodo a través de la sal. Entonces yo creo que hay una combinación de fenómenos, y tuvimos nuestros profesores de endocrinología que trabajaron mucho con el tema, y era que había bociógenos, sustancias en lo que comíamos o en el agua que aumentaban el crecimiento de la tiroides, que se llama bocio o coto. Coto es un término quechua o indígena que se relaciona al crecimiento de tiroides. Entonces si tú combinabas esas bociógenos con la deficiencia de yodo, que lo había hace muchos años, veníamos a ver esas zonas de cotudos. Entonces, este pueblo que tú dices, y muchos pueblos de la zona de Huila, de Tolima y otras zonas del país, había muchos cotudos por esa combinación, bociógenos y deficiencia de yodo. Hay un experto colombiano, el doctor Gaitán, Eduardo Gaitán, ya es muy anciano, pero él tuvo todos los méritos a nivel internacional por todos los trabajos que hizo de bociógenos en Colombia y en el mundo. Él se fue para África, se fue para Estados Unidos y muchas zonas, y mostró que muchas aguas, muchos alimentos como el millo, etcétera, tienen bociógenos, y es una persona muy meritoria a nivel nacional, el doctor Eduardo Gaitán.
Bueno, pasemos al tema porque nos está acabando el tiempo, doctor Iván Darío. El hipertiroidismo es todo lo contrario. Entonces, gente que produce mucha hormona tiroidea y que definitivamente tiene otros síntomas, todo lo contrario que los que tienen hipotiroidismo.
Total, o sea, ya pierden peso, tienen piel caliente, a veces más bien diarreas, tienen problemas de un cabello como delgado y quebradizo, son como muy nerviosos, ansiosos. El hipertiroideo uno lo confunde porque parece como que estuviera como con un estado de ansiedad. Sí, ese es el hipertiroidismo. La principal causa en Colombia es una enfermedad que se llama enfermedad de Graves, que son anticuerpos que atacan la tiroides y la ponen a producir más hormona tiroidea. Pueden haber también nódulos que producen también hormona tiroidea, le llamamos bocio multinodular tóxico o un nódulo hiperfuncionante. Y hay otra que es unas hipertiroidismos transitorios, que ya lo habíamos comentado antes. Las tiroiditis subaguda comienzan por hipertiroidismo, ansiosos, temblorosos, y caen rápidamente a hipotiroidismo, y generalmente después se normaliza.
Hay una cosa importantísima que ha sucedido en Colombia, que sucedió en Colombia hace unos años, ya para terminar nuestro programa, que es la detección, digamos, el tamizaje del hipotiroidismo congénito. Es decir, definitivamente todos los niños en Colombia que nacen en nuestro país, si en hospitales públicos o privados, por ley de la República le tienen que hacer exámenes de tiroides, y esto, digamos, disminuido el retardo mental ocasionado por hipotiroidismo congénito. ¿Por qué no sale un minutico más o menos, que ya se nos está acabando el programa, doctor Iván Darío?
Perfecto, sí, toda EPS, todo hospital debe hacer que todo recién nacido se le haga ese tamizaje, como tú dices, o sea, le deben tomar una muestra de sangre, ya sea en cordón, de la sangre de cordón del bebé que nace, o en el puyando el taloncito del bebé, y le miden la TSH, le llamamos TSH neonatal, y a partir de ahí más o menos uno de cada 3,000 recién nacidos vivos se les detecta el hipotiroidismo congénito, y eso está evitando que veamos esos cretinos que, como en el comienzo del programa decía, que son personas con retardo mental por esa severa deficiencia de hormona tiroidea, y ya no los estamos viendo. Ya si los detectamos, ya estos niños crecen normales.
¿Cuál sería la conclusión de todo este programa? Se nos quedaron muchos temas, digamos, de la glándula tiroidea en el tintero, que ameritaría hacer otro nuevo programa, y lo invitaríamos de nuevo, doctor Escobar, por supuesto. Pero ¿cuáles serían las conclusiones de este gran tema, digamos, sobre todo el hipotiroidismo?
Sí, yo creo que es que la gente tome conciencia de que algunos síntomas pueden ser ocasionados por el hipotiroidismo. Hay un artículo reciente de la Federación Internacional de Tiroides que decía que el 70% de la gente que tiene problemas de tiroides no sabe que lo tiene, ¿no? Pues, tiene muchos síntomas y no tiene ni idea de que son ocasionados por tiroides. Entonces, tiene que ir al médico con los síntomas que hemos comentado, y el médico les hará los exámenes. Los más comunes son la TSH y la T4, y a partir de eso poder hacer el diagnóstico.
Bueno, doctor Iván Darío, mil gracias por haber estado con nosotros en el programa Diagnóstico de la UNE Radio, emisora de la Universidad Nacional de Colombia, y esperamos tenerlo de nuevo en estos micrófonos.
Con mucho gusto, doctor Enrique Ardila. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias. Estamos con el doctor Iván Darío Escobar, que es un médico endocrinólogo expresidente de la Asociación Colombiana de Endocrinología. Así terminamos el programa Diagnóstico del día de hoy, hablando sobre la glándula tiroides. Estamos con ustedes en la conducción y dirección de quien les habla, Enrique Ardila, con la colaboración técnica de Álvaro Bulla. Si tienen sugerencias o ideas, por favor no las puede enviar al correo diagnóstico@unal.edu.co. Continúen la sintonía de UNE Radio, emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.